del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
A esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa para analizar lo que son las dinámicas electorales en los Estados Unidos y cómo el tema latinoamericano y particularmente el tema venezolano se ha metido dentro de la dinámica de dicha elección. Es decir, en este momento, para algunos, incluso para el ex vicepresidente y hoy candidato por el Partido Demócrata, Biden, la decisión de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos pasa por el estado de la Florida, un estado con 29 votos electorales, un estado donde hacen presencia venezolanos, pero también colombianos, al punto que, como lo hemos visto en las últimas semanas, el presidente de los Estados Unidos ha metido dentro del debate norteamericano toda la dinámica del castrochavismo. Hoy vamos a abordar ese tema. Será el primero de dos programas en el cual le hacemos seguimiento a las elecciones en los Estados Unidos y cómo el tema latinoamericano está presente, no solamente del lado venezolano, sino también de este lado, del lado colombiano. Para analizar ese tema nos acompaña en el día de hoy Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, un saludo para ti, para todos los demás integrantes de la mesa y a toda nuestra audiencia en Colombia y también en Venezuela.
También nos acompaña desde Caracas el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio, bienvenido.
Buenos días Roland, buenos días a todos en Colombia y en Venezuela y bueno, claro, buenos días a la mesa.
Desde Bogotá, la profesora Daniela Monroy, profesora del Observatorio de Venezuela y quien coordina algunas de las investigaciones de recepción migratoria, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla. Profesora Daniela, bienvenida.
Buenos días, Ronald, a todos quienes nos escuchan. Un saludo grande y a quienes estamos en la mesa.
En Bogotá también el embajador Alejandro Martínez, secretario general de Diálogo Ciudadano. Embajador, bienvenido.
Buenos días, placer estar con ustedes.
Desde Ciudad de México, el profesor de la Universidad de La Sabana, el profesor Andrés Felipe Agudelo. Profesor Andrés, bienvenido.
Bueno, buenos días, un saludo cordial para todos.
Como siempre, en nuestro equipo de Esto no es una frontera, la participación de los estudiantes, en este caso de María Emilia Arciniegas, estudiante del programa de Ciencia Política y del programa de Jurisprudencia. María Emilia, bienvenida.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos los presentes en la mesa y a todos nuestros escuchas.
Dentro de poco se unirá al equipo la profesora María Clara Roballo, que tiene algunos problemas de conexión, pero muy, muy pronto la tendremos con nosotros. La primera pregunta, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo terminó metido el tema de Venezuela en la elección de los Estados Unidos y por qué se ha vuelto tan importante? E iniciaría pues con el embajador Alejandro Martínez, quien conoce pues toda la dinámica de la política exterior y particularmente sobre este tema que hoy nos atañe. Embajador.
Sí, bueno, yo creo que aquí lo que estamos viendo es varios fenómenos que confluyen. Por una parte, las norteamericanas, bueno, obviamente tienen un impacto particular en Latinoamérica y en nuestros países, en Colombia, en Venezuela en específico, pero también hay otros factores. Por ejemplo, yo diría que el principal factor es la polarización. Esta ha sido una campaña electoral signada de manera muy particular por la polarización. Hay un fenómeno polarizante, además, que es muy fuerte en los Estados Unidos, muy, muy fuerte, pero que no escapa, obviamente, tampoco a nuestros países. Y el caso venezolano es muy claro, pues quizá la polarización más radical, más fuerte que allá en la región. Entonces confluyen los dos factores. Otro factor es el hecho de que el presidente Trump ha tenido unas posiciones fuertes respecto de los temas migratorios y respecto de poblaciones latinoamericanas, y lo ha tenido en varios sentidos. En un sentido, su campaña que lo llevó a la presidencia tuvo mucha influencia en sus planteamientos respecto del tema de la migración mexicana a los Estados Unidos, así como también ha sido en su ejercicio presidencial muy vocal respecto de la situación venezolana. Entonces eso crea expectativas, eso, digamos, permite que en la región en general haya dos tipos de fenómenos. Uno, el que se sienta esta elección en los distintos países como una elección que tuviera, digamos, que tiene una gran importancia, pero también repercute en el hecho de que efectivamente el estado de la Florida, que es el estado en el cual la mayor cantidad de latinoamericanos está asentado y en el que recientemente se ha conformado también una migración venezolana importante, pues el hecho de que se dio allí una discusión también muy fuerte, siendo este estado uno de los estados que, dado el sistema electoral norteamericano, tiene particular importancia, porque elige un número de delegados muy importantes. Recuerden que la elección norteamericana se produce con un esquema en el cual el triunfo lo tiene el candidato que obtenga los votos en los estados que eligen más delegados. Es decir, que incluso es posible, como sucedió en la elección pasada, que un candidato que en el voto general tenga menos votos, pues gane en los estados donde tiene mayor representación, y estos estados son, bueno, California, Florida, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa población latinoamericana tiene mucho peso. Habría que ver si ese peso es un peso que puede llegar a alterar la votación. Eso ya es un tema más delicado, pero sí tiene sin duda un gran peso. Yo creo que ahí están los principales nudos que hacen que esta elección tenga un impacto tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica muy relevante.
Profesora Daniela Monroy.
Gracias, Ronald. Yo coincido con el embajador Martínez en que sí hay polarización, y pasa algo muy raro, y es que se ha asociado a los venezolanos en esta elección a lo negativo. Y en eso es similar la elección de Estados Unidos con las elecciones en Colombia. Y más raro aún es que las personalidades venezolanas, las figuras públicas venezolanas que se encuentran en Estados Unidos y en otros países, son las que han contribuido a que esto suceda. Entonces, obviamente, lo que está sucediendo ahora es que se asocia al venezolano con el socialismo, y está este fantasma del socialismo y del comunismo. Incluso se ha escuchado que incluso el socialismo futuramente va a ser el comunismo, y que Biden disfraza esta idea del socialismo con lo que quiere lograr a futuro, y es el comunismo. Y a eso voy también apuntando, a que hay abundantes noticias falsas, y digamos que las redes sociales han dado cuenta de esto en estas elecciones y han tratado como de detener el fenómeno, y de que, digamos, la elección se produzca en el escenario menos mentiroso posible, por decirlo así. Incluso de estas falsas noticias, pues Biden también ha tomado un poco de partido, porque él ha dicho, pues ya que ha visto que lo venezolano se asocia con el socialismo y que el socialismo se asocia con lo malo, él mismo ha dicho que él no hace parte de esa izquierda, y que incluso él derrotó a esa izquierda anteriormente, pues refiriéndose a que le ganó a Sanders, a Bernie Sanders, y pues a otras figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, que es una figura reconocida en el Congreso y que es asociada a la izquierda y al progresismo. Pero digamos que él ha hecho parte de ese discurso se ha unido a ese juego de decir que él no hace parte de eso que asocian con lo malo. Y otra cosa que quería apuntar es que el tema, digamos, en los debates, en los pocos debates que ha habido de los candidatos, el tema de Venezuela se ha tocado sobre los migrantes y no directamente sobre la relación, sobre qué va a pasar con las relaciones entre el gobierno, entre Estados Unidos y entre Venezuela. Y eso también es curioso, y digamos que yo pues lo asociaría más con que los candidatos, tanto Trump como Biden, están tratando de ganar los votos de los latinos en Estados Unidos y no están muy preocupados por informarle a la gente sobre qué va a pasar, sobre si se va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela o qué va a pasar. Entonces digamos que el juego sobre Venezuela y el tema ha estado más concentrado en lograr los votos, porque como decían el embajador Martínez y decía Ronald al principio, pues obviamente sin Florida no se va a poder ganar esta elección, y en Florida y en California pues están algunas de las colonias más grandes de latinos en Estados Unidos, que por supuesto son de venezolanos y de cubanos. Entonces, bueno, será lo que yo tenía que decir por ahora.
Gracias, profesora Daniela. Si quieren, vamos a escuchar un audio del gobierno de los Estados Unidos en el cual explica un poco este enmarañado sistema electoral, porque uno de los problemas que tenemos con el caso norteamericano, y nos lo decía el embajador Martínez, es que el caso norteamericano tiene una serie de particularidades, porque es un sistema que resulta complejo para aquellos que no están familiarizados con él. Cada 4 años se hace este tipo de pedagogía, y el gobierno de los Estados Unidos incluso ahora tiene portales en español un poco para explicar este fenómeno, porque ya la elección norteamericana, por ejemplo, cuenta con 32 millones de latinos que están habilitados para poder votar. Lo convierte en una de las minorías más importantes en este país, y obviamente pues el tema siempre genera o llama la atención, porque no es como funcionan habitualmente los sistemas electorales en América Latina. En América Latina, en Colombia o incluso en Venezuela, un voto por el candidato presidencial es un voto que, a la sumatoria de esos votos, si se logra el 50% más uno, asigna el presidente. Pero no lo decía Alejandro, en efecto, el presidente de los Estados Unidos fue elegido con 3 millones de votos menos que la candidata demócrata Hillary Clinton, y aún así es el actual presidente de los Estados Unidos. Pero no ha sido el único caso. George Bush Jr. También contra Al Gore ganó los votos electorales, pero perdió el voto popular. Y pues tratemos de escuchar este audio en el cual el gobierno de los Estados Unidos hace un poco de pedagogía para latinos en territorio norteamericano, explicándoles un poco cómo funciona el sistema electoral.
Requisitos para ser presidente de los Estados Unidos. Muchas personas sueñan con ser presidente de los Estados Unidos, pero para postularse oficialmente a ese cargo, una persona necesita cumplir con 3 requisitos básicos establecidos por la Constitución. Un candidato presidencial debe ser ciudadano de los Estados Unidos por nacimiento, tener por lo menos 35 años de edad y haber residido permanentemente por 14 años en el país. Paso número 1. Primarias y asambleas de partidos. Las personas con ideas similares generalmente pertenecen al mismo partido político. Los 2 partidos principales de los Estados Unidos son el republicano y el demócrata. Muchas personas quieren ser presidente, por eso hacen campaña por todo el país y compiten para ganar la nominación de su partido. En las asambleas o caucuses, los miembros del partido se reúnen, discuten y votan por quién creen que sería el mejor candidato para el partido. En las primarias, los miembros del partido votan en las elecciones estatales por el candidato que quieren que los represente en las elecciones generales. Paso número 2. Convenciones nacionales y elecciones generales. Después de las elecciones primarias y asambleas, cada partido principal, el demócrata y el republicano, celebra una convención nacional para seleccionar un candidato presidencial. El candidato presidencial del partido anuncia su elección para vicepresidente. Los candidatos presidenciales hacen campaña en todo el país para conseguir el apoyo de los ciudadanos. el día de las elecciones, las personas en todos los estados votan. Paso número 3. El colegio electoral. Cuando las personas votan, realmente están seleccionando los miembros del colegio electoral. La cantidad de votos electorales que recibe cada estado es igual al número total de senadores y representantes que tiene en el Congreso. El colegio electoral está conformado por 538 miembros. Cada miembro del colegio electoral vota después de las elecciones generales. El candidato que obtenga 270 votos electorales o más gana la presidencia. El presidente y el vicepresidente recién elegidos inauguran su mandato el 20 de enero. Obtenga más información sobre el proceso electoral en gobiernousa.gov/proceso-electoral.
Este es, digamos, una síntesis de lo complejo que es el sistema electoral norteamericano. Y parte de la importancia, como lo decíamos, radica en el papel que hoy tienen los latinos en este sistema. Hoy los latinos son una de las minorías que puede llegar a mover un poco la balanza en favor de uno u otro candidato. No basta tener un número de votos populares, sino hay que tener un número de votos de los colegios electorales. Vamos a Madrid con Chomin Las Heras. Chomin, tu primera impresión sobre lo que ha sido la incursión del tema de Venezuela en toda esta dinámica de la campaña electoral, además que es una campaña que ha sido bastante paradójica en medio de pandemia. Incluso ya han votado 50 millones de norteamericanos a la fecha. El voto adelantado y el voto por correo ha permitido que ya 50 millones de personas hayan votado, es decir, han votado más de las personas que en el sistema electoral colombiano pueden participar en una elección.
Sí, Ronald, bueno, efectivamente, yo pienso que el tema de Venezuela no es especialmente relevante, digamos, en la agenda electoral norteamericana, ¿no? Más allá de lo que ya han apuntado quienes me han precedido en la palabra, que el voto latino es un voto que tiene un peso específico importante, y bueno, los temas asociados al tema latino, y ahí entra el caso de Venezuela, pues y pueden tener, digamos, cierta incidencia en ese electorado en particular, que bueno, que como todos sabemos es una minoría ya hoy en día importante. Pero en todo caso, bueno, hay temas, digamos, de la agenda internacional de Estados Unidos, como es el de China o el propio tema de Medio Oriente, que son temas que tienen un peso mucho más grande en la discusión electoral y en la discusión pública que se da en los Estados Unidos. Ahora bien, eso por un lado. Por el otro, el tema un poco de Venezuela ya dentro del marco de la política exterior de Estados Unidos, hay que recordar que ahí se actúa, digamos, con un consenso bipartidista bastante importante. Así que, digamos, haya una administración u otra, más allá de matices, digamos, de cómo se lleva adelante la política exterior norteamericana respecto a Venezuela, yo creo que hay un consenso, digamos, básico, ¿no? Tenemos que recordar en todo caso que más allá de la dureza en el lenguaje que haya podido utilizar Trump a lo largo, digamos, de su administración, de estos 4 años que se cumplen ahora, que ha tenido, digamos una política dura o radical en el lenguaje, repito, porque, digamos, al final, pues, más allá de decir de que todas las opciones están en la mesa y que eso se interpretaba como que la opción, digamos, de una eventual intervención militar podía ser posible, eso en estos 4 años de administración Trump pues no se han dado, ¿no? Creo que para Trump puede ser incluso el tema Venezuela un poco más importante utilizarlo en la campaña, porque bueno, es un candidato que está por debajo en las encuestas, ¿no? Y para él es fundamental poder ganar en Florida, donde las encuestas tampoco lo están favoreciendo. Otro será el resultado, habrá que ver cuál es el resultado final. Pero claro, para Trump es bien importante poder ganar este en este estado para poder tener pues sus aspiraciones reeleccionistas vivas, ¿no? Entonces, mi conclusión es que no creo que es un tema, digamos, fundamental en la discusión electoral, pero bueno, por supuesto que en el electorado latino, que es sensible a los temas de lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, y que son comunidades que tienen una importancia especialmente en la Florida, pues bueno, ahí sí creo que tiene un poquito más de peso.
Vamos a Bogotá con la profesora María Clara Roballo, preguntándole un poco por la dinámica del gobierno Trump. Trump ha sido un presidente que en diferentes momentos ha expresado varios comentarios xenófobos. En algún momento llegó a tildar a los latinoamericanos de violadores. Es reconocido como el presidente que lamentablemente separó familias de migrantes e incluso que encerró niños en jaulas para perros, lo cual es claramente una violación de derechos humanos por donde se le mire. Incluso muchos de esos niños aún hoy no logran encontrar a sus padres porque los procedimientos en los que fueron separados se hicieron de forma arbitraria y sin lograr, digámoslo así, generar o mantener el vínculo que existía entre los padres. Entonces hay unos niños solos que no se conoce la identidad de sus padres en Estados Unidos, y pues el tema migratorio ha sido uno de los temas más fuertes durante el gobierno de Donald Trump. Recordemos que hace 4 años parte de su propuesta era crear un muro con México y que los mexicanos pagaran por ese muro, y hoy todavía eso sigue siendo, digamos, uno de los temas que ronda o que está presente dentro de toda la dinámica de la actual campaña. Sobra decir que hay latinoamericanos, por ejemplo en el estado de la Florida, que defienden esas posturas tan controvertidas del presidente Donald Trump. La profesora María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela y la encargada y la responsable de la línea de investigación o del tema de migración. Profesora María Clara.
Un saludo especial para todos. Bueno, pues efectivamente los migrantes venezolanos en Estados Unidos están en una doble polarización. Por un lado, frente a lo que se hablaba en la primera parte del programa, y es que efectivamente el tema de Venezuela, la izquierda radical ha entrado de alguna u otra forma a ser uno de los temas de campaña de la contienda entre Donald Trump y Biden. Y es que efectivamente quisiera referirme un poco a esto antes de hablar de los migrantes, para saber un poco en el contexto en que hoy están viviendo los migrantes. Y es que dentro del Partido Demócrata pues hay un movimiento llamado demócratas socialistas. En estos demócratas socialistas hacen parte, por ejemplo, Cortés, como lo refería la profesora Daniela, y también como Bernie Sanders, que participó en los comicios del 2019. Bernie Sanders, por ejemplo, promovía una salud universal a pesar de los costos fiscales que esto genera hacia Estados Unidos, una postura que ha sido muy bien recibida por especialmente la población joven de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, Trump ha utilizado las figuras como Cortés o como Bernie Sanders para presentar al Partido Demócrata como una plataforma de la extrema izquierda, como una plataforma en donde la izquierda radical puede llegar a la Casa Blanca. Y es a partir de ese mismo espacio que ha abierto Trump desde el 2016, en donde se han venido incorporando la situación de Venezuela, Castro Chávez, un escenario pues inédito, y que, como lo dijo Xiaomi, pues efectivamente no hace parte de las principales prioridades del.
Lamentablemente tenemos problemas de audio con la profesora María Clara. Trataremos de reconectar para mejorar nuevamente el audio. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, entre tanto, para que él nos dé un análisis de lo que ha sucedido en esta última semana en Venezuela, sobre todo en la salida o la fuga de Leopoldo López. Profesor Antonio.
Buenos días. Bien, efectivamente hemos estado en estas últimas horas bajo la polémica acerca de la fuga para algunos, negociación para otros, de Leopoldo López. Hay que recordar que Leopoldo López tenía 6 años entre preso y el último año de esos 6 como invitado en la Embajada de España. era considerado el preso más importante, el preso político más importante que tiene Venezuela. Es el líder fundador de Voluntad Popular, es de alguna manera el está por parte de Juan Guaidó en el cargo de del encargado de lo que llaman el centro de gobierno, y efectivamente su salida, su presencia en este momento libre en España pone dentro del mundo opositor venezolano, el mundo que gira alrededor del G4, del grupo de los principales partidos políticos en Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, redimensiona las cosas. Además, bueno, hay que, en esta diatriba acerca de Trump y Biden, hay que decir que se ha empezado a tejer una narrativa, para llamarlo de alguna manera, donde inclusive en España, gente vinculada o medios de comunicación vinculados a Podemos, al partido Podemos, ¿verdad?, que hace cogobierno allá en España, han empezado a esparcir la especie de que esa fuga, ese escape, fue producto de la intervención de la CIA en Venezuela. Más allá de lo que de quién participó o no, sabemos, o uno está muy claro por las reacciones que ha tenido el gobierno de Maduro, que tal negociación, como algunos anti-MUD en Venezuela han tratado de decir, por lo menos no fue con Maduro, ¿no? Por lo visto, por la reacción que ha tenido, y por ejemplo la destitución, bueno, no la destitución, la degradación del ministro Reverol, ministro del Interior, a un ministerio muy difícil y con muy poca capacidad, como es el de energía eléctrica, el Ministerio de Energía. Bueno, digo energía eléctrica porque es básicamente de lo que se ocupa. Entonces, bueno, creo que para el mundo opositor esto será un elemento nuevo, sobre todo si el escenario, en un escenario que se ha manejado, una vez que se haga la elección del 5 de diciembre, del 6 de diciembre, el escenario, uno de los escenarios que se maneja es que Guaidó no va a salir del país, quedará preso, pero tener a quien dirige lo que se ha dado en este interinato, el centro de gobierno fuera, efectivamente pone la balanza, en este caso, opone a Leopoldo López en una situación realmente importante. Yo creo que para tratar de enlazar con la discusión de Biden y Trump, yo creo que definitivamente hay que ir un poco más allá de los juegos electorales que ambos candidatos están haciendo, y además, si bien hay que considerar la importancia que tiene la Florida, no hay que olvidar que hay otros estados con gran presencia latina, como es California, donde la polarización no es tal. Entonces, bueno, habría que ver, no podríamos hablar de todo el voto latino, sino lo que estaría pasando en la Florida, sobre todo porque ha sido un estado que de crucial, ¿no? Porque no está definido, no siempre ha votado demócrata y no siempre ha votado republicano. Hay tendencias allí que depende de las circunstancias, y no creo tampoco que la mejor ataque que puede hacer Trump, por lo menos para los latinos, quizás para lo que llaman la América profunda, sería, sí puede tener resultado, de atacar a Biden como socialista, porque bueno, hay otros gobiernos que están más también, que podría tildar de socialista y que no tienen ese efecto, ¿verdad?, en el electorado, como puede ser el caso nicaragüense. Entonces, yo creo que bueno, hay que es un tema bastante, un poco más complejo que la polarización, que el caso de Venezuela. Yo estoy de acuerdo con Chomi en ese sentido, quizás es un tema secundario en este momento, pero efectivamente está siendo replicado por los medios de comunicación, sobre todo en Venezuela y quizás en Colombia, por la importancia que tiene para nuestros países, para, sobre todo para Colombia, el tema venezolano.
Vamos a Bogotá con la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Yo quería volver un poco sobre una pregunta que tú hacías al principio del programa, y creo que es importante que destaquemos algunos puntos sobre las cosas que han hecho los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos por el tema venezolano, y creo que es algo de lo que curiosamente ellos no han sacado pecho en la campaña hacia los latinos y más que todo hacia los venezolanos, porque como decía Xiomín, pues este tema, digamos, no está tan a la orden del día como, por ejemplo, el manejo de la pandemia, diría yo. Entonces, entendiendo eso, yo quisiera decir que Trump fue el primer, fue el presidente cuando Estados Unidos fue el primer país en apoyar al presidente Guaidó, y digamos que, vuelvo y digo, esto es curioso porque él no ha sacado a pecho de eso, digamos, en esta campaña tan seguido. También fue el presidente que emitió una orden de, pues no una orden de captura, pero sí una recompensa por la captura de Maduro, basado en, bueno, en ciertos argumentos que pues no es importante tocar ahora, pero fue algo que pasó. También fue el presidente que emitió las sanciones más importantes durante todos los años que lleva de administración. Ha emitido las sanciones más duras hacia el gobierno de Maduro, pero también es el presidente que, a pesar de todas esas sanciones y toda esa, digamos, política exterior tan dura hacia Venezuela, también recientemente es el presidente que ha, digamos, dado la posibilidad de que se abra un diálogo con Maduro, que, digamos, eso también quedó un poco atrás recientemente, y creo yo que quedó atrás por las intenciones, pues, de él de hacerse reelegir, como que de ese tema no se volvió a hablar mucho. Pero también es el presidente que impulsó, digamos, los recursos más altos para atender la migración, y creo que eso lo puede decir muy bien Colombia. Estados Unidos, pues, ha sido un gran contribuyente en bastantes escenarios de los recursos para apoyar el tema de la migración aquí en Colombia. Pero también quería decir yo que Biden, digamos, él también desde su lado ha impulsado varias medidas, y es algo que tampoco se ha tenido muy en cuenta, y es que cuando él era vicepresidente en 2015, el gobierno de Obama firmó un decreto que declaraba a Venezuela como amenaza para la seguridad nacional y estableció las primeras sanciones. Es decir, en la mente de todos nosotros y de los votantes, digamos que Trump es el que ha impulsado las sanciones más duras, pero Biden fue el primero que estuvo en la primera administración que las impulsó. Entonces creo que debería ser un tema que se debería tener en cuenta, y es, digamos, una pista también de lo que yo creo que podría pasar en el escenario de que él ganara. Pues es una pista de las acciones que él puede hacer en el momento en que sea presidente. Y también fue algo en el que impulsó herramientas para que el Departamento de Justicia fuera tras individuos culpables de violaciones de derechos humanos, y eso es una diferencia importante con Trump. Creo que el enfoque de él ha ido más por ese lado, por castigar las violaciones a derechos humanos.
Vamos a Ciudad de México con el profesor Andrés Agudelo. Profesor.
Gracias, Ronald. Comentarios muy puntuales. El primero es que no solo es el tema venezolano, sino que vienen giros en todo el continente. Basta poner de ejemplo los resultados electorales recientes en Bolivia y en Chile para que entren también en el juego latinoamericano para los Estados Unidos y su futuro presidente. Segundo comentario, el tema de Venezuela, si bien yo estoy de acuerdo con lo que mencionó, no es un tema central en las elecciones norteamericanas, luego sí será un tema central en el gobierno de cualquiera de los dos candidatos. ¿En qué sentido? En un sentido geoespacial, geoestratégico, no solo por el tema migración, sino también, por ejemplo, el tema ruso en Venezuela, el tema chino en Venezuela, el tema iraní en Venezuela, el tema estadounidense en Bielorrusia. Con respecto al castrochavismo, yo creo que también los comentarios han sido muy acertados, en el sentido en que es un concepto y es una idea y es una categoría que es muy efectiva en el votante latino, pero no quizá no en el votante norteamericano. Retomando también un poco lo que mencionaba Daniela, el tema de Trump, con Trump lo único que tenemos garantizado es la incertidumbre. Puede pasar cualquier cosa con Donald Trump, puede negociar, puede presionar, vamos a ver qué pasa, igual tenemos que esperar los resultados de las elecciones. Lo que yo sí creo, y quisiera cerrar con esto, es que la opción de una invasión militar hacia Venezuela, yo creo que es lo que podemos tener también descartado en este escenario.
En Bogotá, María Emilia Arciniegas.
Gracias, Ronald. Pues yo les tengo una pregunta para todos los de la mesa. La verdad, yo sigo tratando de entender bien cómo todas las aristas que tienen y todas las implicaciones que tienen estas elecciones. Y a mí me surgió una duda preparando el programa, y es qué implicaciones tiene para la oposición, que hablábamos tres programas atrás, las tres como vertientes que hay de una transición democrática a Venezuela, estas elecciones, ¿sí? Tenemos Trump a lo largo de estos 4 años, en algunos puntos el gobierno ha dicho o ha puesto sobre la mesa y ha sonado en prensa el, entre comillas, invadir alguna operación militar, cosa que los demócratas de alguna manera como que se han opuesto. Sin embargo, como dijo Andrés, como que no es una opción viable. ¿Ustedes cómo pueden ver que esto afecta al panorama de la oposición interna en Venezuela?
Vamos con Alejandro Martínez, precisamente en torno a la pregunta de María Emilia Arciniegas. Alejandro.
Sí, bueno, yo creo que la primera consideración, la más relevante, es que efectivamente la posición de los Estados Unidos frente a Venezuela, una posición de los Estados Unidos, más allá de los partidos, y porque ha tenido ya un apoyo expreso bipartidista. Recordemos cuando el presidente Guaidó visitó el Parlamento norteamericano en ocasión de la presentación del discurso anual, de la rendición anual de cuentas del presidente Trump. Esa sesión, que fue una sesión sumamente tensa, hubo un solo punto donde hubo coincidencia, que fue cuando el presidente Trump saludó en medio de la sesión al presidente Guaidó. Allí se pararon todos los demócratas, obviamente los republicanos, porque era un punto presentado por el presidente Trump, pero desde Nancy Pelosi en adelante, todos los miembros del Congreso se pararon a aplaudir al presidente Guaidó, reconociendo su liderazgo y reconociendo a su gobierno. Entonces, eso, si uno lo suma con el hecho de que efectivamente las primeras sanciones contra el régimen venezolano fueron impuestas por el presidente Obama, nos da un panorama bastante claro, en el sentido de que se trata de una política de Estado. Obviamente, una administración distinta a la del presidente Trump tendría características distintas. Toda administración, incluso una segunda administración de Trump, también tendría características distintas de la primera. Pero yo creo que el factor más importante es ese. Aquí, más allá de todos los planteamientos que se hacen en medio de una campaña, estamos frente a una posición que es asumida por los Estados Unidos. Yo creo que el impacto que puede tener en la oposición venezolana, esto realmente, bajo este criterio en el que lo estoy comprendiendo, bueno, no debe significar un gran cambio de fondo. Puede significar cambios en modos, puede haber cambios de velocidad, pero de fondo yo creo que allí no hay un tema. Creo que las posibilidades, lo que está más planteado, lo más probable, es que los Estados Unidos siga en un apoyo claro al presidente Guaidó y a la oposición venezolana que lo respalda, es decir, a la oposición agrupada en la Asamblea Nacional de Venezuela.
Voy con la profesora María Clara, quien nos comparte su análisis precisamente desde la perspectiva en los temas migratorios. Profesora María Clara.
Pido disculpas por la conexión, pero pues efectivamente decía que la comunidad venezolana en Estados Unidos está enfrentando a una doble polarización. Por un lado, el tema político, y es que efectivamente la comunidad está dividida entre los que apoyan a Trump por considerarlo la barrera más fuerte contra el socialismo en el mundo. Y por otro lado, también hay otra postura, y es que efectivamente ven en una figura tan fuerte como Trump tintes de autoritarismo muy cercanos a lo que encontraron en Chávez o Maduro al inicio efectivamente de la transformación que tuvo Venezuela en los últimos años. Además del panorama político, pues recordemos también que la comunidad venezolana en Estados Unidos es la comunidad que ha venido creciendo con una mayor fuerza en los últimos años. Para el 2018 se contabilizaron 492 mil venezolanos y de esos 492 mil, 169 mil hoy tienen el derecho al voto. Trump ha intentado traer estos votantes con duras críticas a Maduro. Sin embargo, recordemos que Trump no ha concedido a los venezolanos el estatus de protección temporal, que es la ETP. Y efectivamente esta es una herramienta de regularización muy importante para una comunidad que está creciendo. A su vez, Biden pues promete justamente a estos votantes, buscando su voto, darles este estatus de protección temporal. Más allá de lo que hoy se está de alguna otra forma definiendo directamente hacia la población venezolana, recordemos que el tema de la migración sí es un tema acuciante, un tema importante y de primer orden en la agenda de las elecciones en Estados Unidos. Y aquí estos dos candidatos presentan unas diferencias abismales. Por un lado, como lo dijo Ronald, Trump desde el 2016 propuso la construcción de un muro a lo largo de la frontera de México. También decretó para suspender la entrada de personas especialmente musulmanas por un periodo de 90 días. Igualmente ha apoyado el enjuiciamiento de adultos que crucen ilegalmente la frontera, y esto hizo que se generara la separación de miles de familias y que muchos niños hoy quedaran incluso perdidos de sus hogares. Igualmente, él terminó la protección del Obamacare a los migrantes indocumentados y está basándose ahorita en una política migratoria a partir del mérito, y es que solamente está recibiendo migrantes altamente calificados que tengan documentación efectivamente y que tengan un colchón económico para integrarse a los Estados Unidos. Por otra parte, pues Biden apoya un camino hacia la ciudadanía del migrante indocumentado, quiere abrir canales justamente de regularización para el gran número de migrantes venezolanos y latinos, y bueno, y de otras nacionalidades que hoy están o que hoy comparten un carácter de irregularidad dentro de Estados Unidos. Igualmente ha pedido al Congreso Biden dar ciudadanía a los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Efectivamente, pues esto marca una tendencia diferenciadora entre los dos candidatos, teniendo en cuenta que Biden en un escenario en el escenario en que llegara la presidencia, posiblemente se esperaría que fuera un poco más abierto y flexible frente al tema de la migración. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que efectivamente ninguno de los candidatos ha pensado en despenalizar el cruce de la frontera sin documentación, porque Estados Unidos es uno de los países en donde ser migrante irregular es ser un migrante ilegal. De todas maneras, eso quiere decir que efectivamente el tema de la migración para los dos candidatos es un tema muy complejo, es un tema en el que Estados Unidos desde hace varios años no ha estado abierto y seguramente no estará muy abierto en los próximos 4 años.
Voy rápidamente, nos quedan muy pocos minutos para pasar a Encuentro con la Migración. Un minuto a Chomin Las Heras en Madrid.
Sí, bueno, rápidamente quería decir que en estas elecciones se da una circunstancia especial, y es que Trump aspira a su segundo mandato. Generalmente en los segundos mandatos los presidentes suelen actuar mucho más libremente porque no están, digamos, compelidos por el tema reeleccionista, ¿no? Entonces, creo que ahí se le abre a Trump, digamos, para un eventual segundo mandato, un periodo donde podría tomar medidas con más libertad desde ese sentido. Pero esta circunstancia también de alguna manera se le podría aplicar a Biden, porque Biden ya ha dicho que no va a aspirar a un segundo mandato, que él va a hacer un solo mandato, ha dicho que va a ser una presidencia de transición, y también, pues si no aspira a un segundo mandato, pues también se podría entender que él podría actuar con una cierta libertad en lo atinente al tema de Venezuela, que es lo que estamos discutiendo en este programa.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Antonio, un minuto para ir concluyendo.
Sí, yo creo que más allá del debate electoral e inclusive de gane quien gane, hay dos cosas que van a signar la política de Estados Unidos con Venezuela. Y primero, tiene que ver con la declaratoria de Maduro y su entorno como terrorista narcotraficante, que ya es una decisión no de Washington, no de la Casa Blanca, sino del Departamento de Justicia. Y segundo, muy importante, tiene que ver qué va a pasar con Citgo. Recordemos que hace apenas una semana hubo una decisión por una jueza en Nueva York, donde dijo que habló de los bonos 2020 y la posibilidad que realmente tendrían los poseedores de ese bono de demandar y de quedarse con Citgo. Yo creo que ese es un punto neurálgico, y entiendo que el representante del gobierno de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, está hablando, ¿verdad?, con ambas tendencias, con ambos partidos. Yo creo que esos van a ser puntos determinantes para ver cuál va a ser el comportamiento de Estados Unidos hacia Venezuela.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Continuaremos haciendo el análisis el próximo lunes. Seguiremos haciendo seguimiento a lo que pasa en la campaña electoral de los Estados Unidos. Será el lunes después del festivo, así que ya tendremos los resultados de dicha elección y cómo ha impactado a América Latina y América del Sur ese resultado. Vamos con Encuentro con la Migración, el espacio dedicado a los temas migratorios del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. A todos, gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos quienes nos escuchan en este nuevo episodio de Encuentro con la Migración, un espacio del Observatorio de Venezuela en U Rosario Radio. Hoy estamos nuevamente con Ana Karina García, abogada venezolana, migrante, presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, que ha venido haciendo un trabajo muy importante, no solo con los migrantes en la pandemia, sino desde antes. Ya teníamos algunas acotaciones de su parte en el anterior episodio. Vamos a seguir en este momento hablando sobre precisamente eso, los migrantes venezolanos en Bogotá durante la pandemia, cómo la han vivido. El episodio pasado, para contextualizar un poco, hablábamos de las dificultades que se les han presentado a la población migrante, de las dificultades que han tenido sobre todo en temas de vivienda, los desalojos a ciudadanos venezolanos que ha habido, con incluso en algunas ocasiones con irregularidades, y bueno, una serie de problemas que ya Ana Karina nos describía muy acertadamente. En este episodio creo que sería bueno hablar del otro lado, de lo bueno, de lo que ha pasado con los migrantes, de cómo esta pandemia los ha impulsado de una u otra manera a tener que hacerles frente y a presentarse de cara a las oportunidades, de cómo ellos han enfrentado la pandemia desde la autogestión. Entonces le doy la palabra a Ana Karina, la saludo, le doy muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, Ana Karina, si nos pudieras contar un poco de lo bueno, de cómo esta pandemia ha impactado por el lado positivo a los migrantes. Ana Karina, ¿cómo estás?
Mil gracias de nuevo. Y bueno,
Yo creo que lo importante, Daniela, es que esta pandemia dio como dos visiones nuevas. La primera es que sí es posible trabajar en equipo desde los distintos actores que atienden la migración. Debo decir que desde el Gobierno Nacional, desde la Gerencia de Fronteras, a través también de apoyo de la gestión de riesgos de la alcaldía, nos ayudaron a entregar casi 15.000 mercados a población venezolana que se encontraba en condición de vulnerabilidad. Y esto nos dio una nueva visión de trabajo en equipo a los distintos actores que permite que de la pandemia aprendiéramos para que ahora no solo utilicemos esto para la atención de emergencia, sino también para la integración. Es cierto, hace mucha falta trabajar distintos temas, es mucha la tarea pendiente, pero creo que es un primer paso que nos regaló la pandemia frente a toda esta crisis y las cosas negativas que tenemos. Pero lo segundo, Daniela, es que yo también vi mucho migrante venezolano que frente a la crisis se reinventó, decidió cambiar y decidió que ellos podían enfrentarse a esto y buscar nuevas cosas para poder sobrevivir frente a las vulnerabilidades estructurales que ya existen en este momento con esta población. Te puedo contar el caso, por ejemplo, de Paola, que trabajaba en la producción de teatro en el Teatro Colón, y ella, después de que salió la pandemia, que se quedó sin empleo, que lamentablemente no le pagaron como tenía en los tiempos que ella necesitaba ese dinero para enfrentar la pandemia, se reinventó, empezó a hacer teatro a través de internet, empezó a editar piezas y hacer diseños de distintos videos, imágenes, y eso logró que ella y que su hijo salieran adelante. Como ella, también tenemos a María, que ella era vendedora informal en uno de los puntos de San Victorino, y a pesar de que la pandemia la dejó en la calle porque lamentablemente no podía vender en estos espacios, ella comenzó a coser y empezó a crear su propia línea de modas. Entonces creo que estos dos ejemplos que te pongo, como muchos otros, hoy ahorita tenemos una exposición con un gran diseñador, Alejandro Crocker, quien utilizó la pandemia para crear nuevas piezas a partir de pedazos de tela reciclables que para ti o para mí pueden ser basura y tiramos y simplemente no le damos una segunda oportunidad. Él las convirtió en unas nuevas piezas únicas y utilizó esta pandemia como un espacio de creación. Entonces te digo que creo que esta pandemia también nos trajo cosas positivas porque permitió que los migrantes se reinventaran y entendieran que no hay cosa imposible, sino que todo en la vida, si nos los proponemos, es posible. Y tomo el concepto de capacidades de una autora muy famosa como Amartya Sen, que dice que todos los seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos a pesar de las dificultades. Y yo creo que la migración está basada en eso. Cuando tú llegas a Colombia, empezar de cero una nueva vida, te enfrentas al dolor, a lo que dejaste atrás, al extrañar a la familia, pero tú te paras y te reinventas y conviertes eso en productividad, en innovación, en proactividad, y yo creo que la pandemia nos dejó ese lado positivo de la moneda que a veces no vemos porque la crisis, la vulnerabilidad a veces es muy grande, pero que está escondida detrás de toda esa problemática que no estamos visibilizando.
Y lamentablemente, como decíamos en el episodio anterior, el escenario en el que llega la pandemia, en el que llega la pandemia a la migración específicamente, ha sido muy complicado porque la comunidad receptora no atraviesa su mejor momento. Colombia no es una potencia, Colombia no tiene todos los recursos posibles, ni siquiera tiene los recursos necesarios para afrontar precisamente la migración. Y de alguna u otra manera la pandemia visibilizó eso, lo exacerbó, hizo que las dificultades que presentaban los bogotanos se trasladaran y se empeoraran específicamente a las poblaciones más vulnerables, dentro de las cuales evidentemente encontramos a la población venezolana.
Daniela, pero sí, también vimos mucha solidaridad. Yo vi muchos colombianos que, por ejemplo, tenían arrendado venezolanos en sus casas y a pesar de que ellos no tenían cómo pagar, nunca los echaron a la calle, sino que más bien entre ellos, a pesar de la crisis, compartían la poca comida que conseguían entre los dos, y eso generó también un proceso bonito de solidaridad. Así como hay cosas malas, también tenemos estas cosas buenas que nos dio esta crisis, que es que a pesar de la dificultad, ambas poblaciones compartieron entre sí lo poco que existía para afrontar esta crisis.
Claro, y ante el problema de la falta de recursos y de la falta de preparación, no por falta de voluntad política necesariamente, pero sí había una falta de preparación no solo en el gobierno nacional, sino también en la alcaldía de Bogotá. Ante ese detalle, las comunidades se empezaron a autogestionar y de alguna manera, lamentablemente, quedan dependientes de la solidaridad, precisamente como tú lo decías. Específicamente en estos casos de los problemas de vivienda de los migrantes, que bueno, es un tema que no da espera, digamos, quienes no tenían para pagar las rentas de los pagadiarios, inevitablemente quedaban dependientes de la solidaridad que tuviera el dueño de casa, por decirlo así, y esto es algo gravísimo. No sé, Ana Karina, si tú desde tu gestión, desde la Fundación Juntos Se Puede, viste que la alcaldía estuviera dando opciones a los migrantes en este sentido, digamos, que los pudieran apoyar de alguna manera, que no fuera solamente con los subsidios o dependiendo de la asistencia humanitaria, sino si tuviste que la alcaldía tenía posibilidad o intenciones de apoyarlos de alguna manera.
Yo creo que intención y voluntad política nacional y local existe. Yo lo que creo es que hace falta trabajar en un proceso y en un modelo de gobernanza que permita que la atención sea efectiva. Yo sí vi mucha voluntad. En la alcaldía nos abrieron las puertas, tanto en la alcaldía distrital como en las alcaldías locales, a buscar soluciones para los venezolanos, pero creo que hace mucha falta generar un proceso que tenga en la mira la integración de la población migrante y no solo el darle un mercado o un subsidio por 2 o 3 meses para pagar el arriendo, sino que podamos crear políticas de hábitat, que podamos crear políticas de integración laboral, que podamos crear una política integral para esto. Entonces, Daniela, creo que hay voluntad, pero creo que es mucho la tarea que tenemos pendiente, es mucho la necesidad de entender que tenemos que trabajar en equipo y que no puede ser una tarea de cada actor por su parte separado, sino que también tenemos que escuchar al migrante que está en condiciones de vulnerabilidad y entender desde allí. Yo creo que la política pública se crea en territorio y se crea en interrelación con el migrante, que es el beneficiario final. Entonces creo que eso nos dejó la pandemia, ver esa tarea pendiente que muchas veces no la hablábamos, sino que decíamos que se estaba haciendo una política pública de atención, pero no nos dábamos cuenta que esa atención era simplemente superficial y no estábamos ahondando en el fondo del problema, que es que la migración sigue siendo una población en extrema vulnerabilidad porque no tiene opción a vivienda digna, porque no tiene opción a trabajo formal y porque muchas veces el documento de identidad que tiene no es un documento reconocido. No te hablo ni siquiera del que no tiene un documento de identidad, que no puede abrir una cuenta en un banco, que no puede tener capacidad de que se le contrate y tenga todo su proceso pensional realmente y su proceso de seguridad social realmente garantizado. Entonces, Daniela, yo creo que hay que trabajar y profundizar en esto, y creo que estos espacios de visibilización son fundamentales para que podamos realmente llegar a una propuesta conjunta de una política pública integral multinivel que permita que todos trabajemos para la integración de los migrantes, pero siempre escuchando las necesidades y las vulnerabilidades que ellos tienen.
Ana Karina, que esa es la conclusión que nos queda de los 2 episodios que tuvimos la oportunidad de tener contigo, y es que las circunstancias, si bien han sido difíciles, hacen aún más urgente que las medidas que se tomen frente a la migración no sean paliativas, sino que sean precisamente eso, políticas públicas estructurales, como tú lo decías, que hagan más fácil el manejo del tema, aún con la circunstancia de la pandemia que nos pone en un estado de vulnerabilidad no solo a los migrantes, sino a todos. Entonces, el tiempo es corto. Nuevamente te damos muchas gracias, Ana Karina, por acompañarnos no solo en este episodio, sino en el pasado, que también a quienes nos escuchan ahorita los invito a escucharlo. Fue un episodio muy interesante donde pudimos evidenciar vulnerabilidades que han sufrido los migrantes en estos meses de pandemia. Les damos las gracias por escucharnos. Nuevamente les recuerdo, soy Daniela Monroy. Este es un espacio del Observatorio de Venezuela para la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio. Esto fue Encuentro con la Migración. Muchas gracias, Ana Karina.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Un Rosario Radio y contáctanos en @ov_UrRosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.